¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica a través del dial 96.7 FM. Bienvenidos al programa del Tribunal Supremo de Elecciones, Conéctese. En la conducción, Yanina Aguilar, periodista del Tribunal. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición número 189, empezando el mes de marzo, y nos acompaña el letrado Andrei Cambronero para hablar de qué puestos se eligen en las elecciones municipales. Don Andrei es letrado, como les digo, del Tribunal Supremo de Elecciones, doctor en Derecho, magíster en Justicia Constitucional y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Tiene un diploma de especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Bachiller en Ciencias Criminológicas por la Universidad Estatal a Distancia, profesor de la línea curricular de Teorías y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de esta universidad, donde también se desempeña como director del área de gestión de calidad y miembro del Consejo Asesor de Facultad. Y si no me equivoco, don Andrei, también está estudiando sociología.
Sí, es una meta largamente anhelada que esperamos terminar pronto.
No, pues aquí entre ustedes y yo, don Andrei, pues es un muchacho sumamente talentoso. Para nosotros siempre es un honor tenerlo acá porque, bueno, a través del Facebook ustedes lo pueden ver, él es joven, es estudioso y sabe demasiado sobre el tema electoral y para nosotros siempre es un placer tenerlo acá en Conéctese, don Andrei, así que bienvenido.
Muchísimas gracias, Yanina, por la invitación y ahora sí, muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas que nos acompañan semana a semana por estos micrófonos de Radio Universidad.
Gracias. Usted puede hacernos sus consultas sobre el tema de hoy, de los puestos que se van a elegir en las elecciones municipales, de varias formas. Puede llamarnos al 2234-3233, puede escribir sus comentarios en el Facebook a raíz de este video que usted puede incluso compartir y que estaríamos muy agradecidos de que lo hiciera, o también ingresar al Twitter del Tribunal, búsquenos por el hashtag @TSECostaRica. Así que bueno, vamos a dar inicio, don Andrei, para hablar desde lo general, digamos, para luego ir aterrizando en cosas más específicas. Pero hablemos de una pregunta abierta. ¿Qué van a elegir los costarricenses en febrero del 2020?
Bueno, Yanina, tenemos que tomar en consideración que en el año 2020 y por segunda vez en la historia costarricense se elegirán todos los puestos de los gobiernos locales de los 82 cantones que conforman el país y elegirán la ciudadanía más de 6.000 puestos de elección popular distribuidos en varias papeletas. Teníamos la papeleta para las alcaldías, también para las regidurías, las concejalías y en 8 distritos del país las concejalías municipales de distrito. Ese conjunto de servidores del Estado serán electos por cada uno de sus vecinos, los municipios del cantón o el distrito respectivo. Y bueno, iremos a las urnas una vez más con la convicción de que el gobierno local es importante, que el gobierno local es esa estructura de gobierno más cercana a nosotros y que conoce de primera mano los problemas que nos aquejan como ciudadanos.
Don Andrei, usted tendrá números. ¿Cuántas personas son las que se van a elegir?
Bueno, elegiremos 82 alcaldes, también 82 vicealcaldías primeras, 82 segundas vicealcaldías. Regidores serán de acuerdo con la cantidad de población. Recordemos que cantones con menos de un 1% de la población nacional eligen 5 regidores, de 1% a 2 eligen 7, de 2 a 4 eligen 9, de 4 a 8 11, y más del 8% de la población sería un consejo municipal integrado por 13 personas regidoras con sus respectivos suplentes.
Don Andrei, las personas en general cuando hablan de elecciones municipales tienen en su mente, bueno, vamos a elegir alcaldes, a los regidores, quizá de los síndicos tengan alguna noción, pero los otros puestos son como poco mencionados, pocos conocidos, y como usted ahora lo dijo, son muy importantes porque son las personas que realmente conocen cada comunidad, sus necesidades, es el vecino, es el amigo, el compañero de trabajo, la persona con la que yo tengo contacto. ¿Podría usted, pues, contarnos qué hacen estas personas en la municipalidad?
Bueno, si empezamos de eso, de lo más cercano, tendríamos que hablar entonces de los consejos de distrito.
Por favor.
Que son unos órganos integrados por 4 personas concejalas, junto con sus respectivos suplentes, que, con la persona que ejerce la sindicatura a la cabeza, conforman un órgano colegiado que se encarga, entre otras, de proponerle al Consejo Municipal los beneficiarios de becas de estudio, de bonos de vivienda, también algunas becas de alimentación, pero también son los encargados de trasladar a ese Consejo Municipal a través de la sindicatura cuáles son las principales necesidades del distrito respectivo. Se encargan además de recomendar o aconsejar sobre permisos o patentes de sus respectivos distritos a la estructura municipal del cantón, entre otras funciones. Entonces, esas personas son las que, de alguna manera, recogen de las inquietudes de los barrios, como usted lo mencionaba, de los poblados, para luego que esas inquietudes viajen de manera directa a través del síndico al Consejo Municipal. Y recordemos que el síndico es una persona que tiene voz en el Consejo Municipal, aunque no voto, pero justamente se le ha dado voz por parte de la legislación para que haga ese traslado de necesidades al foro que sí tiene poder de decisión, en este caso los consejos municipales de cada uno de los 82 cantones.
Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre un consejo municipal y un consejo municipal de distrito? ¿Qué es lo que usted dijo?
Claro, los consejos municipales los encontramos en todos los distritos, los consejos, de distrito los encontramos en cada uno de los distritos del país. Sin embargo, hay 8 distritos que por su lejanía con la cabecera del cantón se ha conformado esa estructura que se conoce como Consejo Municipal de Distrito. Tenemos 4 en Punta Arenas, en la provincia de Punta Arenas, 2 en la provincia de Cartago, 1 en Guanacaste y 1 en San Ramón, Alajuela.
Que son esos los que tienen, bueno, ahorita le pregunto, pero que son los que tienen intendentes también,
¿verdad? En efecto, se conforma una estructura que es un gobierno local, digámoslo así, a escala, en el cual el intendente hace las funciones de la persona que ocupa la alcaldía en ese cantón. No es una separación absoluta, siguen existiendo relaciones de cooperación, de coordinación y de sujeción de estos órganos al ente general que sería la municipalidad, pero sí que tienen mayor autonomía en tanto se les ha dado lo que en derecho se conoce como personalidad jurídica instrumental que les permite manejar sus propios presupuestos y desarrollar de manera autónoma proyectos. Insisto, por la lejanía que se da entre este distrito y la cabecera del cantón. Vea, por ejemplo, la distancia, o imaginen los radioescuchas, la distancia que puede existir entre Peñas Blancas, allá por la frontera, con San Ramón, que es el cantón al cual depende, del cual depende pues ese Consejo Municipal de Distrito.
Y cosa más extraña, ¿verdad, don André? ¿Cómo es posible que surjan casos así? No sé.
Sí, es un asunto de cómo está el diseño de la distribución territorial administrativa del país, y entonces una ley especial vino a regular esos casos específicos. Otros son los tradicionales distritos de la llamada península, ¿verdad? Cobano, Lepanto y Paquera, que pertenecen a Punta Arena Central. Pareciera complicado entonces que la labor cotidiana pueda existir una coordinación muy fluida entre lo que pasa en el paseo de los turistas allá en Punta Arenas con lo que tiene que ver en Cóbano, Lepanto, Paquera, incluso Monteverde, que son los 4 consejos municipales de distrito que conforman la estructura local de ese cantón.
Don André, excelente todo este repaso que usted nos está dando de las funciones, de los cargos municipales. Bueno, más adelante vamos a hablar específicamente de los alcaldes. Pero pensemos en la estructura de una municipalidad, también para que nuestros oyentes tengan claro quiénes son los que trabajan ahí, quiénes son asalariados, quiénes no, etcétera. No sé, cualquier ejemplo de los 82 cantones que hay, ¿quiénes son los que tienen que estar todos los días en una municipalidad? ¿O quiénes son los que llegan solamente a las sesiones? ¿O si están obligados o no a ir a esas reuniones? ¿Qué tipo de asuntos se ven en esas sesiones? Y las atribuciones, en fin, de ese gobierno municipal que hay en cada uno de los 82 cantones de Costa Rica.
Lo primero que tenemos que diferenciar es cuáles son funcionarios de elección popular, ¿verdad? Aquellos que se renuevan cada 4 años en virtud del principio de alternabilidad del poder, que está consagrado constitucionalmente, y aquellos que son funcionarios administrativos, digamos los de planta, la planilla de la propia corporación municipal, que son funcionarios administrativos a tiempo completo, como cualquier otro servidor del Estado, y podemos encontrar desde quien da apoyo técnico-asistencial, como una persona que ejerce una secretaría, hasta los auditores internos, el jefe de recursos humanos, el jefe de patentes, etcétera. De otra parte, tenemos entonces los funcionarios de elección popular, que podemos empezar con el alcalde o quien ejerza la alcaldía y los vicealcaldes. Ellos son funcionarios, el alcalde y quien ocupe la vicealcaldía primera, funcionarios a tiempo completo de la corporación municipal, entendido que es el jerarca de la parte ejecutiva de ese gobierno local. Y el alcalde, pues, devenga un salario que está fijado en el código electoral, salvo que exista algún funcionario dentro de esa municipalidad, de los mencionados administrativos, que gane más que lo que está fijado en esa tabla. Si eso es así, el alcalde debe devengar pues un porcentaje mayor, porque al ser el jefe de todos esos departamentos debe ganar más en la lógica de la legislación, y quien ocupe la vicealcaldía primera ganará un 80% del salario del alcalde. Esas personas tienen que estar tiempo completo en la municipalidad atendiendo todos los requerimientos que tenga ese gobierno local. La persona que ejerce la vicealcaldía segunda solo deberá llegar a la municipalidad cuando deba suplir al alcalde. No existe la posibilidad ni la previsión, y así lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que el vicealcalde segundo sustituya al vicealcalde primero, en el entendido de que este último, el vicealcalde primero, tiene funciones asignadas a tiempo completo. ¿Cuáles funciones? La que el alcalde en un acto formal le delega al inicio de cada uno de los mandatos. Y no hace un secreto que en no pocos casos se da alguna disparidad de criterios entre quien ejerce la vicealcaldía primera y quien ejerce la alcaldía sobre cuáles son las funciones que debe desempeñar, porque se han dado casos en los cuales quien ejerce la alcaldía no le da funciones a la vicealcaldía primera que se correspondan con la envergadura de su cargo.
Y esa persona está devengando un salario, entonces es muy incómodo no saber qué tengo que hacer.
En efecto, y más allá de eso, existe de por medio un derecho fundamental al ejercicio efectivo del cargo para el cual se fue electo, que además es un mandato del colegio electoral que ha determinado que esa persona tenga cierta jerarquía dentro de la estructura municipal, y en aras de eso también hay que darle funciones. Luego tenemos a las personas que ejercen las regidurías, que ganan no por salario como el alcalde y el vicealcalde, sino por dietas, que cobrarán de acuerdo con el número de sesiones a las que asistan. Eso también está regulado en el código municipal. Tienen mínimo una sesión ordinaria a la semana, aunque pueden tener otras extraordinarias, y recordemos que como funciona una lógica similar a la del Parlamento, los consejos municipales también tienen comisiones, también hay sesiones en comisiones que tienen que llevar a cabo las señoras y señores regidores. Los señores regidores suplentes y las señoras regidoras suplentes tienen que asistir a todas.
¿Cuántos suplentes hay, don Andrés?
Es la misma cantidad que propietarios, entonces si un consejo municipal tiene 7 por la cantidad de población que corresponda, habrá también 7 suplentes. Estas personas suplentes deben asistir a todas las sesiones del consejo en una lógica de estar preparados por si el propietario no llega, que el órgano pueda sesionar, y como hay una obligación de asistir, pues devengan media dieta, o sea, la mitad de lo que se le paga al regidor propietario ganará la persona suplente. En la misma lógica, los síndicos que, como comentábamos al inicio del programa, deben asistir a las sesiones para trasladar las inquietudes de sus distritos, pues el síndico propietario participa con voz, y en esa lógica devenga un 50% de la dieta del regidor propietario, o sea, gana igual que un regidor suplente. Y el síndico suplente, que también debe asistir en el sentido de que si el síndico propietario no está, ejerza la función, devengará un 25% del salario de la dieta de el regidor propietario.
O sea, es un montón de gente en cada sesión, don Andrés.
Son varias personas, claro, dependiendo del tamaño del consejo municipal, así va a ser, ¿verdad? Tenemos salas de sesiones muy amplias, otras más pequeñas, de acuerdo con la población del respectivo cantón. Y finalmente, los concejales propietarios y suplentes sirven el cargo de manera ad honorem, ellos no reciben paga.
Y don Andrés, ¿los temas que ven en esos consejos municipales, por ejemplo?
Bueno, yo creo que una de las principales o primordiales funciones es la discusión del presupuesto del cantón a partir de un proyecto que presenta el alcalde municipal. Cada ejercicio económico se discute por parte de los regidores. También se aprueban, por ejemplo, planes de regulación y ordenamiento territorial. Ahora tan importante, por ejemplo, que algunos municipios han empezado a potenciar espacios como ciclovías, a potenciar también carriles exclusivos para autobuses. pero también cómo se va a construir en el cantón y cuál va a ser la regulación urbanística. Todos conocemos de los famosos planes reguladores, ¿verdad? Cuando alguien quiere construir, tiene que ir a la municipalidad a pedir una certificación sobre el uso del suelo, a ver qué puede construir, qué no, cuáles son las características de esa construcción. Eso lo aprueba el Consejo Municipal. El nombramiento de las juntas de educación también recae en los consejos municipales, las personas del Comité Cantonal de Deportes, en fin, son una cantidad de temas que se dan en ese órgano deliberante, algunas a postulación del señor alcalde o la señora alcaldesa, pero otras también a instancia propia de los señores regidores y otras que son obligaciones dadas por ley.
Y si, por ejemplo, los ciudadanos quieren tener un espacio en esos consejos, también pueden obtenerlo.
Las sesiones de los consejos municipales son públicas. Normalmente las personas que habitan en un cantón no asisten, ¿verdad? Los que conocemos como los municipios. No obstante ello, pueden asistir, pueden hacer un control ciudadano de la labor, así como pasa también en las sesiones de la Asamblea Legislativa, que la ciudadanía puede participar, y las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. No obstante ello, no tienen la posibilidad de intervenir directamente en la discusión de los asuntos de la votación. Si lo quisieran hacer, deberán canalizar todas sus inquietudes a través de sus legítimos representantes, que son las personas que ejercen las regidurías o las sindicaturas, que sí tienen derecho a voz.
Don André, ¿por qué razón en algunos cantones hay una cierta, creo que, cuál es el número máximo, por ejemplo, de regidores?
13.
13, porque en unas hay 13 y en otras, no sé, 5, creo que es el mínimo.
Sí, como referíamos ahora, eso depende a partir de los censos que se vayan haciendo según la población del cantón. Entonces, el código establece unos porcentajes de población total nacional, y si ese cantón tiene una población nacional, lo reúne de la población nacional total, más del 8% tendrá 13 regidores. 11 si tiene entre el 4 y el 8, y así sucesivamente hasta llegar a 5, que como usted bien lo señala, es el número mínimo.
Don André, bueno, con todo este repaso que usted nos hace, me da la impresión de que hay mucha oportunidad para que los ciudadanos sean miembros de un gobierno municipal. Es muy difícil ser candidato para un cargo de este tipo de función municipal.
Bueno, recordemos que en nuestro país rige el monopolio de presentación de candidaturas en favor de las agrupaciones políticas, de forma tal que si una persona desea postularse a uno de estos cargos, debe hacerlo a través de un partido político. Cada partido político tiene sus especificidades y particularidades de cómo elige dentro de su militancia a la persona que le representará en las diversas nóminas y listas de candidaturas, de forma tal que es el paso uno. Si no se está, afiliarse a un partido político, informarse sobre cuál es la regulación interna. Algunos partidos piden requisitos específicos para postularse más allá de los que están previstos en la legislación nacional. Y bueno, yo creo que en una elección donde hay más de 6.000 cargos en disputa, y lo mencionaba el señor director del registro electoral la semana anterior en estos micrófonos, en ciertas circunscripciones territoriales donde hay poca población, y mucho ya lo hemos mencionado, pues casi que todo el mundo tiene que participar en papeletas para poder llenar los cargos. Esperamos, y la proyección es alrededor de 50.000 candidaturas de cara al proceso electoral 2020.
Sí, pues es un número bastante grande que pues ahí le vamos a dar a conocer acá en Conéctese cuando sea el momento. Don André, ¿en un gobierno municipal quién preside? ¿O en el consejo?
En el consejo municipal, específicamente ese órgano colegiado, hay una persona, un regidor o regidora presidente, que no es que sea más que los demás, es un primus inter pares, o sea, es un primero entre sus pares. Y esta persona es electa por sus propios compañeros y compañeras regidores propietarios. Duran en sus cargos 2 años, pueden ser reelectos. La elección de quien ejerza la presidencia y vicepresidencia de los consejos municipales, y valga la oportunidad para aclararlo, no es un tema de materia electoral, no es un tema que revise el Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo digo porque nos han llegado no pocas gestiones a través de recursos de amparo, recursos de apelación, acciones de nulidad, en la cual cuestionan el proceso eleccionario de quien ejerza la presidencia del Consejo Municipal. Eso es un asunto que debe resolverse a lo interno del Consejo Municipal, y cualquier incorrección que allí ocurra no es materia electoral, sino más bien materia administrativa, que debe ser revisada por los diversos órganos de control de la legalidad de los actos administrativos.
Y don André, por ejemplo, tenemos el alcalde y tenemos a los regidores. ¿Quién manda a quién?
Eso ha sido un tema largamente discutido, no solo en la literatura especializada, sino también en sentencias y en temas que han trascendido a la prensa en cantones puntualmente. Una lógica, digámoslo así, casi que mayoritaria, es que existen dos cabezas en ese gobierno local. Una cabeza deliberante, que es el Consejo Municipal, que toma decisiones, que tiene la posibilidad de emitir actos normativos, por ejemplo, lo que ya hablábamos del plan regulador, pero hay otra cabeza, que es la parte ejecutiva, que la ejerce la alcaldía, que es para la operacionalización de cierto tipo de decisiones y para administrar las dependencias del gobierno local. Por ejemplo, la jefatura de patentes responde al señor alcalde o a la señora alcaldesa, la jefatura de obras públicas del cantón también, aunque el presupuesto para llevar a cabo las obras públicas tiene que ser aprobado en el Consejo y refrendado por la Contraloría General de la República. De forma tal que es una, digámoslo así, una dinámica compleja que se da entre ambos órganos, y lo digo claramente, esto el problema se ha presentado en materia sancionatoria. ¿A quién le corresponde disciplinar, por ejemplo, al señor alcalde si comete alguna falta, verdad? Hay tesis encontradas y todavía no hay una respuesta. Algunos dicen que al propio consejo. Hay una tesis del Tribunal Contencioso Administrativo que dice que el propio alcalde se tiene que dar por sancionado e irse de la municipalidad los días que está sancionado sin que nadie se lo tenga que imponer él de manera automática y propia. De forma tal que estamos en esa, digamos, situación oscilante, aunque sí es claro que hay competencias claramente definidas para el consejo o para la alcaldía y que entre ellos tienen que haber relaciones de cooperación para la buena marcha de los cantones.
Pues muchas gracias, don André, por la evacuación de todas estas dudas tan importantes sobre los gobiernos municipales. Estamos escuchando la entrevista con don André Cambronero, que él es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, acá en Conéctese. Regresamos después de esta pausa.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
El 2 de febrero de 2020, los costarricenses votarán para elegir a los representantes municipales. Hoy, en Conéctese, conversamos sobre las funciones de estos puestos de elección popular. El alcalde es quien tiene funciones ejecutivas y de administración. Le corresponde velar por temas como obra pública y actividades culturales. Tanto este como el vicealcalde primero, en ausencia del alcalde, pueden participar del Consejo Municipal con voz pero sin voto. El vicealcalde segundo le corresponde sustituir al alcalde en los casos en que no pueda hacerlo el vicealcalde primero. El regidor es miembro del Consejo Municipal y una de sus funciones es votar proyectos de interés para el cantón. Esta instancia colegiada funciona como una asamblea legislativa a escala. Cada cantón elige 5, 7, 9, 11 o 13 regidores propietarios y sus suplentes según sea la cantidad de habitantes por cantón. El síndico es el presidente del Consejo de Distrito, por lo que le corresponde convocar a sesiones a los concejales y moderar los debates en esta instancia distrital. Además, da a conocer en el respectivo Consejo Municipal los acuerdos tomados en su Consejo de Distrito. Tiene voz en ese Consejo Municipal, pero no vota. Los concejales de distrito son miembros del Consejo de Distrito y se eligen 4 representantes en todos los distritos del país. Estos ciudadanos sirven el cargo de manera honorífica. Cervantes, Cóbano, Colorado, Lepanto, Monteverde, Paquera, Peñas Blancas y Tucurrique son los 8 distritos del país que tienen la figura de intendente. Este cargo municipal tendrá las mismas facultades que el alcalde en su distrito y en conjunto con los miembros del Consejo Municipal de Distrito ayudarán a administrar y gobernar los intereses distritales. En total, se elegirán 6.138 puestos municipales en los 82 cantones del país.
Conéctese presentó TSE en detalle.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Gracias por continuar escuchándonos acá en 96.7 FM de Radio Universidad y el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos unas consultas del público, don Andrei, que vamos a escuchar a continuación.
Buenos días, mi nombre es Yesenia y quisiera saber cuántos puestos se van a elegir en estas elecciones. Muchas gracias.
Don Andrei.
Bueno, como lo mencionábamos hace algunos minutos, sabemos que son más de 6.000 cargos. Para la elección del año 2016 fueron 6.069. No obstante ello, tenemos que tomar en consideración que a lo largo de estos 4 años se han creado nuevos distritos, que tenemos ahora el nuevo cantón Río Cuarto con sus 3 distritos, de forma tal que todavía estamos en ese ajuste, pero sí que tenemos claro que son más de 6.000 cargos de elección popular.
Muchas gracias. Continuamos con otra consulta.
Buenos días, mi nombre es Alina y me gustaría saber cómo puedo conocer los candidatos de mi cantón.
¿Qué le decimos, Alina?
Bueno, tenemos que tomar en consideración que en esta fase todavía las agrupaciones políticas están en sus procesos internos de selección de candidaturas. La inscripción de candidaturas iniciará de manera formal y por disponerlo así la legislación electoral una vez que el tribunal convoque el próximo 2 de octubre a elecciones. A partir de ahí empieza a correr el plazo para que las agrupaciones presenten sus nóminas de candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Luego de ello, pues nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, de la mano con algunas instituciones públicas amigas, y el tribunal en general como un todo, echa a andar su programa Votante Informado, que en otros procesos ha funcionado también a través de, por ejemplo, el fichero cantonal, pero también de exhibir en la página web las candidaturas, y además a través de los medios, yo creo, de comunicación. Toman un papel preponderante los medios de comunicación locales, que no son pocos en este país, y además a través de los propios partidos políticos, yo creo que la ciudadanía puede acercarse a las diversas plataformas, y en una elección donde la mayor parte de partidos políticos serán a nivel cantonal, con esa cercanía del vecino, del amigo, del compañero de trabajo que usted señalaba, pues también podemos tocar de esas puertas para que se nos dé información. Y evidentemente, algo que es paradigmático desde las últimas elecciones o de las elecciones más recientes, las redes sociales jugarán un papel fundamental en la elección del 2020.
Sin duda alguna, don André. ¿Tenemos otra consulta?
Buenos días, mi nombre es María. ¿Cómo puedo conocer las propuestas de los partidos políticos?
Don André.
Bueno, justo igual que lo comentábamos hace un minuto con la pregunta anterior, a través de las diversas plataformas que el tribunal en su momento pondrá a disposición, pero también con las propias agrupaciones políticas. Y recordemos que si hay un lugar donde se depositan cuáles son las principales líneas ideológicas de una agrupación política, a la cual tienen que responder los correligionarios y con mucho más razón las personas que van a postularse a puestos de elección por esos mismos partidos políticos, es el estatuto de cada una de las agrupaciones. Y los estatutos de todas y cada una de esas agrupaciones están colgados en nuestra página web www.tse.go.cr, y allí van a poder encontrar esos estatutos para ver en este momento, donde, como insisto, todavía no tenemos candidaturas definidas, cuáles son esas grandes líneas de pensamiento que definen a un partido o al otro y con cuáles se podría uno sentir más identificado.
Muchas gracias, don André. Tenemos una consulta de don José María López de Punta Arenas. Él comenta lo siguiente: en el caso de Punta Arenas, los regidores deben trasladarse largas distancias para llegar a la municipalidad. Sin embargo, asegura que a ellos se les ha limitado el pago de dietas y viáticos. ¿Tiene la municipalidad que asumir el compromiso de cubrirle a esos regidores el pago de esos viáticos y dietas?
Bueno, eso es un tema que en primera instancia corresponde dilucidar a la propia municipalidad, ¿verdad? Son, como lo mencionábamos también hace algunos minutos, parte del giro administrativo de cada gobierno local lo administra. Sí que es cierto que el tribunal ha conocido por amparo, al menos ha cursado para estudio, algunas gestiones relacionadas con el no pago de dietas a regidores y viáticos para ciertos síndicos, con ocasión de que eso les podría limitar el ejercicio efectivo del cargo, un derecho fundamental que tienen las personas que ocupan puestos de elección. No obstante ello, habría que ver cuáles son las razones, si las hay, técnicas y presupuestarias, etcétera, de forma tal que la primera respuesta es, bueno, hay que verificar eso en el gobierno local, y si no se da ninguna razón objetiva, pues podría de alguna manera judicializarse ante la sede electoral a través de un recurso de amparo electoral.
Muchas gracias, don André. Bueno, continuamos con la entrevista de esta mañana, que es de los puestos que se eligen en las elecciones municipales 2020. Don André, en la primera parte del programa nos hizo un repaso excelente sobre quiénes son los que se van a elegir,
lo que hacen, lo del el funcionamiento del Consejo Municipal, que las sesiones, quiénes tienen que ir. Ya hablamos de que es una cantidad enorme de gente que tiene que estar ahí, que los suplentes, que los propietarios, etcétera. Don André, y hablemos ahora de los alcaldes específicamente. Hagamos como un resumen, qué atribuciones tienen ellos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Si cuando ellos van a una sesión, ellos tienen voz y voto. También en el caso de los vicealcaldes, bueno, me imagino que el primero, no sé si también tiene obligación de ir a las sesiones o no, pero para eso usted nos va a responder. Y el segundo está ahí nada más como esperando su oportunidad de ser parte del consejo, del gobierno municipal en caso de que alguno de los dos primeros falte. Pero bueno, háganos usted un resumen de eso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Hasta dónde llegan sus potestades?
Bueno, el alcalde es la persona que tiene la jerarquía ejecutiva del gobierno local, ¿verdad? Son labores de ejecución, lo mencionábamos antes, es la jefatura de las dependencias del municipio, es también el jefe de todos los departamentos, con algunas excepciones, por ejemplo, la Secretaría del Consejo Municipal, que es una persona funcionaria del gobierno local de planta o de planilla, ¿verdad? Por diferenciarlo de los de elección popular, no responde al señor alcalde o a la señora alcaldesa, sino al Consejo Municipal. Igual pasa con las particularidades que tienen en todas las instituciones públicas, las auditorías internas, por ejemplo. Pero por regla de principio es el encargado de administrar el personal de la municipalidad, de concederle los permisos, de administrar también los recursos públicos, confiados al gobierno local, las instalaciones, entre otras. Ese alcalde puede asistir a las sesiones del Consejo Municipal con voz, pero sin voto. Y eso es muy importante porque la legislación establece que si un alcalde falta por más de 8 días consecutivos sin causa a sus labores, puede iniciarse un proceso de cancelación de credenciales. No obstante ello, la jurisprudencia del tribunal ha sido consistente, ha sido de manera coherente y sin cambios, en que la ausencia del señor alcalde a las sesiones del Consejo Municipal no comporta una ausencia injustificada para fines de cancelar su credencial, ¿verdad? La vicealcaldía primera, como lo comentábamos, es un funcionario que está a tiempo completo en la municipalidad, en una lógica de que si el alcalde falta, esta persona está empapada de todo lo que ocurre en el gobierno local y puede rápidamente asumir el puesto. No debe participar de la sesión del consejo si está presente la alcaldía, aunque podría asistir como cualquier otro ciudadano, ¿verdad?, a la sesión pública que es esa del consejo. Su principal función entonces es suplir al alcalde en sus ausencias temporales o definitivas y durante la estancia del alcalde en el gobierno local desempeñará las funciones que este último le asigne. La persona que ejerce la vicealcaldía segunda, como usted lo señala, está únicamente esperando a que si el alcalde no está y el primer vicealcalde no puede ejercer, sustituirlo, él entraría a ejercer la alcaldía, salvo que por renuncia, muerte o cancelación de credenciales por algunas de las causales previstas, quien ejerza la vicealcaldía primera no esté más, y entonces esa persona de la vicealcaldía segunda será llamada a ejercer de manera permanente el cargo de vicealcalde primero. Sin embargo, si el vicealcalde primero, por ejemplo, está incapacitado, se va de vacaciones, anda de permiso, lo que sea, no podría el gobierno local llamar a la vicealcaldía segunda a ejercer temporalmente esas funciones o esos encargos de la vicealcaldía primera. ¿Qué pasa con las funciones que el alcalde le ha dado a esa vicealcaldía primera cuando el señor o la señora vicealcaldesa primera están, insisto, fuera del gobierno local por alguna de las causales antes dichas? Bueno, el alcalde aboca, o sea, trae hacia sí esas funciones y se le recargan a él mientras la persona que está en la vicealcaldía primera vuelve.
Don André, ¿y tiene voz y voto?
¿Quién, perdón?
El alcalde.
El alcalde en el Consejo Municipal solo tiene voz.
Solo tiene voz. ¿Y qué significa eso, don André?
Eso quiere decir que puede intervenir en las discusiones del Consejo Municipal, puede hacer algún tipo de manifestación, entrar en las discusiones con las señoras y señores regidores, pero una vez que el asunto por quien ejerce la presidencia es sometido a votación, el señor alcalde no puede emitir su voto en favor o en contra de la postura que se esté discutiendo.
Don André, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema. Don José María de Punta Arenas, don José María López, nos vuelve a hacer una consulta. Dice que si la municipalidad debe cubrirle los viáticos a los regidores y síndicos que viven muy lejos, pues considera que esto es muy importante, dado que esas personas no pueden trasladarse.
Sí, como le dijimos al estimable radioescucha hace algunos minutos, eso no tiene una respuesta concreta o directa. Eso hay que analizarlo a la luz de cada uno de los gobiernos locales y como eventualmente, por las razones que también hemos referido, se podrían presentar gestiones ante la justicia electoral, como ya ha pasado en el pasado, como ya ha ocurrido en el pasado, perdón la repetición, no podríamos adelantar un criterio concreto con base en la pregunta que nos hace don José María. Eso sí, la primera invitación que hay que hacer es a que las personas que se consideren directamente afectadas indaguen dentro del gobierno local las razones y si existen razones objetivas por las cuales hay una limitación a cierto tipo de pago o existen condiciones para el pago, porque por regla de principio ese tema debe ser discutido primero en el gobierno local.
Muchas gracias, don Andrei. Pensemos ahora en lo que es el ejercicio de estas personas que ya usted ha descrito en este programa, en sus cargos, y no sé, de repente la comunidad no está satisfecha con su desempeño. ¿Existe alguna posibilidad legal de removerlos de sus cargos, ya sea el alcalde, los regidores, los síndicos o los concejales o los intendentes?
Bueno, el Código Municipal prevé el plebiscito revocatorio de mandato para las alcaldías y las vicealcaldías de los gobiernos locales. Es el único puesto de elección popular en el cual existe remoción del cargo, revocatoria del mandato popular que ha sido conferido. De hecho, esa regulación fue cuestionada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esa sala del Poder Judicial estableció que era un mecanismo legítimo de control político por parte de los municipios hacia sus autoridades locales y de hecho la propia sala invitó al país a que entrara en una profunda reflexión a ver si es necesaria o no la incorporación de este mecanismo de revocatoria de mandato a otros puestos de elección popular como podría hacerlo las diputaciones, la presidencia de la república, las regidurías, etcétera. Ese mecanismo es un mecanismo del cual pueden echar mano los regidores porque el proceso inicia con una moción presentada por los regidores con una mayoría alta de regidores que tiene que ser presentada por dos tercios y después ser votada por una mayoría calificada. De ser así y de existir contenido presupuestario, pues se echaría a andar un mecanismo que es ese justamente en el cual será una consulta popular a cargo del gobierno local, en la cual el tribunal participa de tres maneras. Uno, a través de su organización electoral que le facilita una plataforma de ayuda y colaboración al gobierno local, que, insisto, es quien administra el proceso, la propia municipalidad. Hay un comité organizador del plebiscito que normalmente se ha integrado por regidores del Consejo Municipal. El Consejo se desdobla, digámoslo así, en un subórgano que va a llevar a cabo las funciones de organización, pero nuestra plataforma de administración, claro que les asesorarán, por ejemplo, la colocación de centros de votación, cómo hacer mejor los materiales, etcétera, con cargo al presupuesto municipal, insisto. Luego, a través de nuestro Cuerpo Nacional de Delegados durante el día de la votación, que se verifica que todo discurra en una jornada con las más altas garantías de libertad irrestricta para los votantes, como es lo tradicional en nuestro país. Y finalmente, el tribunal entendido como el pleno de sus magistrados estarán como jueces electorales garantes de toda la contienda a través de los institutos que ya conocemos y que hemos discutido en varias ocasiones en este programa. Esa es la única forma de remoción a los gobernantes de los gobiernos locales. Tuvimos una experiencia en el año 2011 en Pérez Celedón, el plebiscito revocatorio, en el cual el plebiscito arrojó un resultado desfavorable al alcalde, fue removido de su cargo. Y bueno, hay otros gobiernos locales que de alguna manera están realizando gestiones preliminares para ese tipo de cuestiones. Y el requisito básicamente es que sea postulado en el Consejo Municipal por los regidores. Los ciudadanos directamente no pueden pedirlo, tienen que pedirlo a través de sus representantes. Y el requisito previo es que tengan aprobado un reglamento de consultas populares que pide la ley, reglamento que, valga la pena insistir, es parte de las competencias asignadas al Consejo Municipal.
Bueno, pues vea usted, excelente esa referencia histórica que nos hace don Andrei de los acontecimientos en que los ciudadanos han tenido la oportunidad, ya sea de votar el sí o el no, por remover a un alcalde. En el caso del más reciente fue Paraíso de Cartago y el resultado fue que se quedó el señor en su cargo.
Sí, en efecto, ese fue el más reciente con ese resultado, pero luego él renunció al cargo.
Claro, estamos en Conecte, ese programa del Tribunal Supremo de Elecciones con don Andrei Cambronero, letrado a cargo de esta entrevista. Regresamos después de unos minutos.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr.
Muchas gracias. Estamos ya en los últimos minutos, don Andrei, de este programa número 189 de Conéctese. Y pues quisiera en esta parte hablar sobre el papel que cumple el Tribunal Supremo de Elecciones con relación a los gobiernos municipales, porque bueno, el tribunal organiza las elecciones y lleva a cabo todo ese proceso, pero ¿qué pasa después? O sea, cuando ya esos gobiernos están instaurados, ¿qué papel asume nuestra institución?
Bueno, yo creo que luego de la declaratoria de elección y en que se instalan sus puestos ellos, que se toman juramento del cargo, que no lo hace el tribunal, sino como pasa con la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República, los procesos de juramentación se dan en los propios órganos, entra la fase en la cual el tribunal queda como un garante del ejercicio de los cargos. Ya lo mencionábamos, a través de, por ejemplo, el recurso de amparo electoral, si alguna de estas personas electas considera que existen situaciones arbitrarias que les impiden a ellos ejercer los cargos para los cuales fueron comisionados por parte de sus conciudadanos, pero también ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones la potestad de cancelar las credenciales por las causales que están expresamente tipificadas en la ley. Toda causal de cancelación de credenciales tiene, insisto, que estar prevista en la legislación, pero el procedimiento puede ser llevado a cabo dentro del tribunal o fuera del tribunal, aunque es el tribunal el que, en última instancia y por ser el único competente, puede remover de un cargo a una persona electa popularmente en un gobierno local. Tenemos causales, por ejemplo, que son de transgresión a las normas de control y fiscalización de la hacienda pública. Ahí el procedimiento se lleva a cabo afuera del tribunal, lo lleva a cabo la Contraloría General de la República. Esa Contraloría, si considera que la sanción por imponer es la cancelación de la credencial, debe remitir el expediente al tribunal, y el tribunal hace todo un proceso de revisión de la legalidad de ese procedimiento llevado a cabo por la Contraloría. Lo conoce en primera instancia un grupo de tres jueces, magistrados del tribunal, que llamamos la sección especializada, que hace un amplio examen de la cuestión, le da audiencia incluso a las partes, etcétera, y resuelve. Si la decisión es cancelar la credencial, cabe recurso de reconsideración ya ante el Pleno de Magistrados Propietarios del Tribunal, quienes en definitiva decidirán si es viable o no, si procede o no la cancelación de la credencial. Si, por ejemplo, una de las causales invocadas es transgresión al principio de probidad, esa investigación la puede llevar a cabo de manera preliminar la Procuraduría de la Ética Pública, y luego el procedimiento ordinario, que es donde se dan audiencias, se recibe prueba, la gente presenta argumentos de descargo, etcétera, se da en el propio gobierno local, ante los consejos municipales. Si la recomendación del consejo municipal es cancelar la credencial, pasa exactamente lo mismo. El asunto es llevado a la sección especializada del tribunal, que hace todo un amplio análisis de la cuestión y emite una primera sentencia, sentencia que puede ser revisada por el Pleno de Magistrados Propietarios. Hay otros procesos que no se llevan fuera, sino desde dentro del tribunal. Por ejemplo, que las personas que ejercen cargos municipales no estén ya viviendo en la circunscripción donde sirven el cargo. Recordemos que para ser electos alcaldes, regidores y concejales, se debe, síndicos y evidentemente intendentes, se debe vivir o residir con al menos 2 años en el cantón o el distrito en el que se pretende servir el puesto. De forma tal que si yo me muevo y paso mi domicilio a otra circunscripción, eso daría pie a la cancelación de la credencial. Eso se lleva a cabo en el tribunal, que se hace todo un procedimiento para indagar que efectivamente la persona se fue o no, etcétera. Luego de que nuestra inspección electoral, que es la que lleva a cabo el procedimiento, emite un informe, ese informe es conocido de nuevo por la sección especializada y pasa el camino de recursos que ya hemos mencionado. También hay causales de cancelación que no son, por decirlo así, problemáticas, como la renuncia, la muerte, de manera muy palpable, no va a haber ahí mayor objeción, pero también por ausencia a las responsabilidades. Decíamos antes que el alcalde, si falta injustificadamente por más de 8 días, puede iniciarse un proceso contencioso electoral contra él para la eventual pérdida de su credencial. Los regidores les aplica la misma regla, pero por más de 2 meses a las sesiones del Consejo Municipal de manera injustificada. Esta causal no le aplica a los síndicos, aunque tengan que ir a las sesiones del Consejo, ni les aplica a los concejales. A quienes sí les aplica es a los concejales municipales de distrito. Estas personas que están en los cantones de Cóbano, Lepanto, Paquera, Monteverde, Colorado, Cervantes, Tucurrique y Peñas Blancas, que ejercen esas funciones, podrían, si se ausentan injustificadamente por más de 2 meses a las sesiones de su respectivo Consejo Municipal de Distrito, perder su credencial. Ese procedimiento se lleva a cabo en el tribunal y puede ser un procedimiento largo o corto. ¿Y por qué largo o corto? Porque el tribunal recibe la solicitud de cancelación porque dice, mire, es que esta persona no está viviendo, este regidor. El tribunal le dice, mire, señor regidor, ha entrado esta gestión contra usted. Y el regidor fácilmente puede decir, mire, está bien, yo ya por razones laborales o lo que sea, no voy a seguir en el cargo, renuncio. Y ahí el proceso se tramita como renuncia y culmina. Sin embargo, él puede decir, no, mire, es que yo no fui porque tenía estas obligaciones, o yo le había informado al consejo, tenía un permiso. Y ya ahí, como si hay una suerte de contradicción, se manda un procedimiento un poco más amplio, en el cual se va a hacer una audiencia oral y privada, que lleva a cabo la inspección electoral, etcétera, y eso pasa a luego conocimiento de la sección especializada y en la misma lógica, ¿verdad? Hay que garantizamos, al ser materia sancionatoria, el derecho a recurrir una sentencia que es desfavorable, la otra parte también puede cuestionar esa sentencia, y bueno, hay causales de cancelación que también podrían ser más o menos problemáticas, como es cuando una de estas personas desempeña de manera simultánea un cargo dentro de la corporación municipal de los que decíamos administrativos. Eso no lo puede hacer. Si se hace con posterioridad, se asume con posterioridad a la declaratoria de elección, entonces podría iniciarse un proceso. O aquellos funcionarios que hemos comentado también en estos micrófonos en otros momentos que están afectos a la restricción absoluta de participación política. Ese grupo de funcionarios que están en el párrafo segundo del artículo 146 que tienen prohibido todo salvo emitir el voto el día de las elecciones.
O sea, esas personas ni siquiera pueden ir a asambleas de partidos.
Esas personas no pueden ir a asambleas de partidos políticos, esas personas no pueden postularse a cargos de elección popular y mucho menos desempeñarse, por ejemplo, en una regiduría o en una alcaldía, que son cargos que consustancialmente llevan el ejercicio de un interés partidario.
Don André, bueno, nos quedan como 2 minutos para terminar, pero quisiera pedirle, ayer el Tribunal Supremo de Elecciones sacó una resolución importante relacionada con el tema de la paridad. Estas reglas que, bueno, los oyentes que quieran ahondar pueden entrar a la página y buscar el comunicado de prensa más reciente sobre el tema y el número de resolución que ahí se indica. ¿Se debe aplicar en estas elecciones municipales que vienen en el 2020?
Como el proceso electoral municipal es un proceso altamente complejo, las agrupaciones políticas ya han echado a andar muchas, sus procesos de renovación de estructuras e iniciado. También las justas internas para la elección de sus candidatos a los puestos de elección popular y que esto de la paridad horizontal en los puestos plurinominales, regidurías, concejalías y concejalías municipales de distrito requiere de una reingeniería de las normas de los partidos políticos que debe ser discutida y aprobada por sus asambleas superiores, el tiempo para que eso se dé de cara a estos comicios 2020 no es suficiente. De forma tal que la aplicación de esa sentencia queda diferida hasta los comicios locales que celebraremos allá del año 2024.
Muchísimas gracias a don André Cambronero, quien es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y quien ha sido el vocero en esta mañana con el tema ¿qué puestos se eligen en las elecciones municipales? Don André, pues la invitación abierta para que usted nos acompañe en otra oportunidad.
Muchísimas gracias, Yanina, y de nuevo a los radioescuchas y encantado de volver a participar en estos micrófonos cuando sea necesario.
Gracias a ustedes también por continuar siendo nuestros oyentes. Los invitamos para que la próxima semana se conecten a las 8 de la mañana con otro tema que tenemos para ustedes ya preparado. El agradecimiento a nuestra productora María Laura Hernández, a la periodista Jamie Alvarado y acá en el equipo técnico de la Universidad de Costa Rica a Fabiola Cordero González. Esperamos que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.